veo crecer donde habrá quedado la inocencia perdida. Este mundo te certificará, sos la garantía de su propia mentira. Hay noches que duran más que una vida, de vez en cuando bajo tu infierno privado, a lamerme las heridas. No seas tan cruel, dame una chance y vamos a fumar un poco.
Tendrás que hablar 25 minutos, faltan para llegar a las 6 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 7 menos 10. Y bueno, tengo mensajes de nuestros oyentes que los voy a comentar después de darle la entrada a nuestra compañera y periodista en exteriores, Lucía Jaime. Hola Lucía, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Elisa? Martín, muy buenas tardes. Bueno, aquí en este día de lluvia, dentro de los pasillos de la legislatura, chusmeando, bueno, qué es lo que hay, cuáles son los proyectos que aparecen, cuál es la actividad que se desarrolla en la provincia, porque finalmente los viernes es un día en que los diputados y senadores se vuelven a su ciudad de origen y trabajan en el territorio. El dato más importante que quiero mencionar en el día de hoy es un diputado que está implicado en los Panama Papers. Uh-huh. Se trata de el diputado Daniel Iboscus, que es legislador de Cambiemos y que es hijo del ex intendente de San Martín. Uh-huh. Y aparece vinculado a una compañía dedicada a campañas políticas. Vamos a intentar la semana que viene entrevistarlo cuando esté en la ciudad. Es importante esto, este dato que dice que se dedica a campañas políticas, porque también durante esta semana estuvo presente en lo que es la previa de lo que va a ser un encuentro de comunicación política que se va a realizar en Buenos Aires en el mes de junio, y que es un encuentro internacional que tiene mucha llegada y que se suele hacer en distintos países. Este año es el turno de Argentina y él estuvo hablando en relación a eso, así que vamos a ver la semana próxima si podemos encontrar su voz para que él pueda hablar y explicar bueno, esto de su aparición en el listado de los Panama Papers, que es algo que podemos decir que se habló. Bueno, Macri salió a hablar del tema, pero creo yo, en mi opinión personal, que toda esta aparición de Cristina también tapó, ¿no?
Sí, porque, mira, con respecto, Lucía, a esta cuenta que podía tener Iboscus, en esta cuenta offshore, ya se había dado, estaba el rumor, o ya se había dado a conocer la semana pasada. Pero, obviamente, que, viste, las informaciones a veces van tapando otras. Esto es así, ¿no? Entonces, que estaba el diputado provincial, que además fue, si no me equivoco, corregime, fue candidato a intendente de San Martín. No solo es el hijo, sino que fue candidato.
Así es, fue candidato también.
Que fue candidato a intendente en San Martín, ¿no?
Sí, y otro dato importante es que la respuesta que da Iboscus es la misma que dio Macri, y es que él dice y aseguró que la empresa no registró movimiento alguno. Así que, bueno...
Sí, está bien, pero es una empresa que se llama Paralelo Cero y que fue inscripta en el 2013.
Así es.
Y lo tiene además a Daniel Iboscus como director. A ver, es un director, tiene un cargo importante.
Sí, y además que otro de los datos llamativos de la empresa es que tiene domicilio en el distrito de San Martín, pero opera al menos en Panamá y en México. Él dice que no tiene movimientos, es la misma línea discursiva que dijo Macri. Pero bueno, calculo que en los próximos días esto continuará una investigación y quizás van a empezar a aparecer a la luz algunos datos más, ¿no? Porque uh-huh. ¿Para qué van a crear una cuenta que me imagino que no debe ser un trámite sencillo para no tener movimientos, ¿no?
Exactamente. Bueno, viste que con $500 aproximadamente podés tener una cuenta offshore, ¿no? Así, 500 dólares vale.
Claro, sí, pero por lo menos también. Había algunas de 200, 300 dólares.
Que dijimos, vamos a hacer una, Martín, pero no sabíamos no sabíamos sobre qué podíamos hacer. Claro.
No, el tema es que se te ocurra.
Bueno, podemos especializarnos en comunicación y marketing. Ay, bueno. Lucía, ¿qué más tenemos?
Por otra parte, quiero comentarles algo que es un anuncio que circuló hoy por parte del bloque del Frente para la Victoria. Los diputados salieron a hablar acerca del anuncio que dio ayer la gobernadora Vidal en torno a los comedores escolares, en torno al aumento de las jubilaciones. Bueno, todo este paquete de medidas salieron a decir los diputados del Frente para la Victoria que por supuesto saludaban esos anuncios uh-huh. y que en realidad venían a atenuar la crisis social que vive el pueblo bonaerense a partir de la mega devaluación, la inflación descontrolada y los despidos masivos en el sector público y privado. Esto es textual lo que dice el comunicado, y ahí es importante remarcar, hablando de los despidos masivos, y es otro dato que no quería dejar pasar, es esto de Atucha, que seguramente ustedes lo iban a estar...
2.400 trabajadores quedaron en la calle.
Así es, ayer finalmente no lograron continuar con la conciliación obligatoria, y bueno, tal como estaba previsto, hay unos 2.400 trabajadores que quedaron en la calle, y que es, bueno, una obra importantísima, no solamente para la región, es estar en la localidad de Lima, que es en partido de Zárate, sino también por la importancia de la obra de la construcción de la cuarta central nuclear argentina que estaba prevista en ese territorio. Bueno, vamos a...
Además, no solo, es muy significativo, ¿no? Porque no solamente estamos hablando, son dos cuestiones graves. Por un lado, que 2.400 trabajadores que estaban ahí en la central nuclear de Atucha 2 se quedaron sin trabajo, pero además que tiene que ver con una planificación y estrategia de energía, ¿no? Que tiene que ver con investigación y que tiene que ver con generación de energía. La verdad que muy triste esta noticia, ¿no? Porque es triste para los trabajadores, pero también es triste para el avance y el desarrollo del país.
Sí, y sabés, otro dato importante, Elisa, es que, bueno, son propuestas que se han impulsado desde los 12 años de kirchnerismo. Se terminó en la localidad de Lima la segunda central nuclear Atucha 2 y estaba entonces previsto el inicio de la tercera, que es la cuarta en el país. Pero, digamos, son medidas que se echan para atrás después de que en el discurso de campaña Macri dijo que, bueno, se iban a mantener las cosas buenas y nadie podría estar en contra de la generación de energía, teniendo en cuenta que, bueno, es un plan que lo que pretende es que seamos soberanos, ¿no? Que no tengamos que estar importando energía. Y además el esfuerzo que ha hecho el Estado en capacitar a estas personas, porque no solamente se las formó durante años y se hizo una inversión impresionante en esa localidad, donde ahora hay, por ejemplo, una escuela terciaria, una escuela secundaria, y todas esas instituciones educativas que están orientadas a que después los absorba este sector, ¿no? Uh-huh. O sea, está capacitada esta gente para eso, y bueno, es un esfuerzo enorme que se ha hecho durante muchos años y que hoy se estaría tirando a la derrota, ¿no? Porque, bueno, la verdad es terrible. Y también esto de los trabajadores que se quedan sin su salario, que, bueno, no solamente es el caso de Atucha, esta semana también estuvieron los trabajadores de Tecplata en la legislatura provincial, y eso era lo que quería remarcar, que en realidad los legisladores provinciales los que están haciendo, teniendo en cuenta que el poder legislativo no es mucho lo que puede hacer más que hacer un pedido de informes, hacer una declaración de estar en contra de eso y rechazarlo. Lo cierto es que eso corresponde al Ejecutivo, y lo que está haciendo mientras tanto, lo que están haciendo los legisladores del Frente para la Victoria es traerlos a esta casa a que puedan expresarse. Así que estuvieron en su momento presentes los trabajadores de Atucha, después estuvieron también los de Tecplata, y bueno, y ahora vamos a otra cuestión un poco más tranquila, podemos decir, en relación a los despidos, que es una urgencia terrible, pero que no deja de ser importante, y es en relación a otro proyecto que se está intentando dar curso. Es un proyecto que presentó la diputada provincial del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara, y que tiene que ver con la educación contra el maltrato animal. Sí. Vamos a escuchar, si les parece, a la legisladora que nos contaba hoy de qué se trata, la reunión que mantuvo ayer con unas 60 organizaciones vinculadas a la temática que estuvieron aquí presentes en la legislatura provincial.
Bueno, el día de ayer hicimos un encuentro en la Cámara de Diputados con distintas organizaciones vinculadas a la protección y el trabajo contra el maltrato animal, porque fundamentalmente están pidiendo, exigiendo a las autoridades en el Senado que puedan avanzar con el proyecto de ley una educación contra el maltrato y la crueldad animal, una ley que fue sancionada en la Cámara de Diputados hace aproximadamente un año y que, bueno, está descansando en la Comisión de Educación del Senado. Por eso fue el motivo del encuentro. Y este proyecto lo que intenta es incorporar contenidos, ya sea de manera transversal, en talleres o la modalidad que indique y determine el Departamento Ejecutivo, pero con la finalidad de incorporar contenidos vinculados a la protección, a la tenencia responsable y contra el maltrato animal, tratando de generar empatías con los chicos. Hay estudios y experiencias que indican que los índices de maltrato animal son indicadores de riesgo social y las experiencias que hay tanto en nuestro país como en otros países, por ejemplo como España, que es una comunidad muy avanzada en este sentido, trabaja mucho vinculado el tema de la violencia animal con la violencia que se da intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género. Y bueno, nosotros somos convencidos que para modificar conductas y para lograr verdaderas transformaciones es desde la educación y fundamentalmente desde los primeros años de vida, y consideramos que incorporando estos contenidos también estamos aportando a transformar a una sociedad que sea un poco mejor.
Esa era la palabra entonces de la diputada Valeria Mendolara del bloque Frente para la Victoria. Recordemos que Valeria Mendolara es de la octava sección electoral de la capital, es decir, de la Ciudad de La Plata, y que hizo esta presentación conjuntamente con la ONG Educación contra el Maltrato Animal en el año 2014. Como bien decía, se aprobó, obtuvo media sanción en diputados y desde entonces está frenada en la Cámara de Educación de el Senado, en la Comisión, perdón, de Educación del Senado, donde no se le da curso, a pesar de que en realidad es algo que no demanda siquiera inversión económica. Por eso es importante.
Sí, no requiere ningún tipo de presupuesto, no requiere ningún tipo de programa presupuestario para implementarlo, ¿no? Sino que tiene que ver con una campaña de concientización, de educación y de contenidos que se puede hacer a través de la Dirección General de Cultura y Educación, por ejemplo, dar charlas en los colegios. Aunque
exactamente.
Los niños y las niñas están mucho más concientizados que muchos adultos, ¿eh? Sí, pero está bueno porque son los niños un poco controladores de los adultos, viste que son más sensibles que determinados personajes o personas grandes que maltratan a los animales en varios sentidos.
Así es, así que bueno, vamos a ver si logra tener curso. Lo que nos comentaba es que entonces ahora el siguiente paso es que les den una audiencia a estas organizaciones que se están organizando muy bien porque ya llevan unas 20.000 firmas juntadas. Quienes quieran hacerlo lo pueden hacer a través de Facebook, pueden entrar a Educación contra el Maltrato Animal, que es el perfil que tiene esta organización no gubernamental, y allí contactarse para entonces poder firmar de forma digital o personalmente. Así que estando desde la casa también se puede desde la computadora participar de este reclamo para que finalmente se pueda dar curso y aprobar este proyecto de ley.
Ya voy a ingresar y voy a firmar.
Muy bien, así que se sumen los que estén
vamos interesados. Vamos a sumarnos porque, bueno, son pequeñas partes que hacen a un todo para vivir mejor, ¿no? Y los animales son parte de nuestra vida también y merecen el buen trato.
Así es.
Y el respeto.
Esperemos que tenga curso.
Así es. Lucía, muchísimas gracias por este informe tan completo desde la legislatura. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y buen fin de semana.
Igualmente, que descanses. Era Lucía Jaime, nuestra periodista parlamentaria desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires, bueno, informándonos varios temas, ¿no? El tema de la